el hogar radiofónico de los modestos habitantes de la tierra que no pueden tener la verdad.
Bueno, a partir de hoy en No Se Sabe vamos a tener la visita del señor Leonel Arance, que ya lo conoce porque lo hemos entrevistado y ha venido eventualmente, pero ahora vas a venir más seguido.
Voy a venir más seguido, sí, eso se cuenta.
Sí.
Eso se cuenta, como para visibilizar un poco el mundo de las editoriales, los escritores, y pero dentro del circuito independiente, ¿no? Que uno se entera de todo lo que hace Piña, pero no de lo que pasa con el circuito independiente.
Sí, sí, la idea es contar un poco qué otros proyectos hay por fuera del establishment, ¿no? Del canon editorial, tanto el político, el literario, como el económico, ¿no? Los distintos proyectos que están dando vueltas, tanto acá en la región como en el país y el planeta, si llegamos, ¿no?
Sí, ahí está.
O sea, claramente el mundo de la edición es un mundo que ha crecido, como ya muchos saben, en estos últimos 10 años, pero que ahora, con el cambio, con las transiciones que estamos viviendo, hay una expectativa, por lo menos, negativa.
Negativa, sí.
Sí. Entonces,
la idea es... ¿Puede ser que vuelva el IVA también?
Puede ser, sí. Es algo que
se está charlando, ¿no?
Se está charlando por ahí, se está dando vueltas.
El IVA a los libros, ¿no?
Que... Sí, el libro no paga IVA.
No.
Hace mucho tiempo que no paga IVA.
Hace mucho. Lo cual es muy injusto para las arvejas.
Sí, las arvejas están indignadas.
No, por eso.
Las latas de choclo, todo.
Están organizando una movilización.
Vivíamos en una fantasía que no era real, en la que el libro no pagaba IVA.
Claro, nos hicieron creer que el libro...
Nos hicieron creer que el libro podía vivir...
No podía pagar.
Y ahí no, se va a acabar.
No. Entonces, la idea es abordar las distintas editoriales, también los distintos proyectos que presentan estas editoriales, como ferias, como, o sea, ferias alternativas a lo que es la feria oficial del libro. Por ejemplo, la semana que viene hay una feria, una fiesta del libro punk, que vamos a tratar de estar charlando con la gente que lo organiza la semana que viene.
Sí.
Y ya no sé si estará en comunicación,
sí, sí.
Pero hoy tenemos planteada una entrevista con Eric Sherlock, que es tal vez, no sé, es un gran ejemplo de lo que es la edición independiente, porque es editor de Barba de Abejas, editor, creador de Barba de Abejas, y, si no me equivoco, un único miembro activo de la editorial Barba de Abejas, que lo saludamos del otro lado directamente. Eric, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo andás, Leo?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Buen día a todos.
Buenos. Buen día.
Contanos vos cómo nace Barba de Abejas y qué es Barba de Abejas.
Bueno, Barba de Abejas es una editorial artesanal y hogareña, lo cual quiere decir que los libros se hacen a mano y en mi casa, uh-huh. En un taller muy pequeño, que es más pequeño que una habitación de hijo normal, pero es el lugar suficiente para que, digamos, todo lo que tiene que ocurrir alrededor de un libro ocurra. Y nació en a fines de 2010 como una idea. Estuve todo 2011 aprendiendo a encuadernar, que es algo que hasta el momento no había hecho, y tuvo que ver también con digamos mi capacidad de trabajo, con una cantidad de traducciones que yo venía haciendo y que en el circuito, digamos, del libro industrial estaba tardando, ¿no?, en empezar a circular ese material, y a mí me interesaba, digamos, generar lecturas, ¿no?, tender el puente del libro hacia los lectores, así que estuve todo 2011, bueno, dibujando, diseñando las colecciones, creando, por así decir, la marca editorial, y aprendiendo a encuadernar, sobre todo. Y en 2012 salieron los primeros 7 títulos. Y bueno, hasta el día de hoy han salido 24 y quedan unos 5 o 6 más en lo que queda del año. Uh-huh. Esa sería una descripción bastante fugaz, digamos, de lo que es la editorial.
Bien, y vos tenés una planificación bien metódica, ¿no? A partir del momento en el que decidís hacerlo, el libro a mano, hacer un libro objeto, de las cantidades y sí, hasta dónde podés llegar.
Sí, el libro artesanal tiene muchísimas ventajas frente al libro industrial. Una de ellas es la casi ausencia, digamos, de capital que se necesita para poner a circular una cantidad lógica y racional de libros. Yo hago tiradas de 50 ejemplares que con una preventa y la compra de los libreros, digamos, más asiduos del catálogo, se agota prácticamente en el primer mes. Y a partir de ahí los libros se van imprimiendo por demanda, ya sea porque los lectores lo compran directamente a la editorial, porque lo piden los libreros o porque surge la posibilidad de hacer una feria y yo encuaderno una cantidad de libros. Uh-huh. Así que 50, digamos, es como el número el número mágico de la edición artesanal, es un número que compartimos varias editoriales.
¿Cuánto tiempo te lleva hacer un libro? ¿Cómo es un día rutinario en el taller de pieza de niño chico?
Mirá, siempre, nunca se hace un libro, siempre se están haciendo varios, lo cual hace que el trabajo también, digamos, el tiempo rinda mejor en cuanto a la mano de obra, digamos, y el trabajo. Hacer un libro depende también del tipo de encuadernación y de la cantidad de páginas, pero digamos que en una mañana de trabajo normal se pueden hacer 3 o 4 libros bien, digamos, de principio a fin, incluyendo la impresión, el plegado, el perforado, el cosido, el pegado y demás. Así que
todo esto te da, todo esto te da muchísimo dinero, me imagino, ¿no?
Por supuesto, de hecho sí. Estoy hablando desde Praga en este
momento. Y una cuenta offshore en Panama Papers.
Para editores artesanales sudamericanos.
No, pero fuera de joda, digo, ¿cuál es el qué es lo que te llevó a esto? Porque obviamente no tiene una finalidad de hacer guita.
Ajá. No te creas. Esto también está bueno decirlo. La edición artesanal es una forma de maximizar la plusvalía del trabajo, ¿no? Uh-huh. Los escritores en Argentina y en el mundo, pero en Argentina es el caso que yo más conozco, se hace muy difícil, ¿viste? El 10% por derecho de autores es una miseria para los escritores que vendemos poquito.
Sí.
Entonces, tener una editorial donde vos podés poner a circular, qué sé yo, 5 libros tuyos entre traducciones, poesía o lo que sea, es una forma también de, y venderlos directamente a los lectores o a libreros que saben que tus libros se van a vender,
claro.
Es una forma de volver redituable un trabajo que en general es un hobby, ¿no?
Claro, por ahí un escritor que se va, no sé, a una de estas jornadas de lectura, vende 4 o 5 libros y si los hizo él, le rinde mucho más que si se lleva solamente el señalador.
Sí, a ver, uno no está en esto, uno no quiere vivir de la literatura, pero quiere vivir con la literatura.
Claro.
Y eso implica también que la literatura colabore con tu tiempo, con los quehaceres domésticos, con tus gastos. Y la edición artesanal ha resultado ser algo importante, digamos, dentro de la planificación económica mía. Así que supongo que para los demás tendrían que buscar la forma también. Tiene que ver mucho con el catálogo que vos construyas, ¿no? Si yo publicara solamente mis libros sería difícil, pero bueno, publicando traducciones de autores clásicos o traducciones inéditas de autores desconocidos, el catálogo, digamos, es como un río, ¿no? Uno en general trata de sacarle todo el jugo a un libro, en cambio un catálogo son pequeños arroyos que tributan en un río que te permite navegar mejor, ¿no? Con esfuerzo, pero navegar al fin y al cabo.
¿Y cómo es esa decisión editorial de lo que publicás o no en tu editorial?
Mirá, Barba de Abejas nace con el objetivo claro de publicar traducciones, que era un nicho editorial que las editoriales artesanales no estaban ocupando, digamos. Y encontrar un nicho es una ventaja. Digamos, paralelo a eso, publico poesía contemporánea. Pero digamos, Barba de Abejas no es una editorial que esté abierta a recibir manuscritos porque es un espacio muy chiquito el que yo tengo dentro de la editorial. Tampoco le cobro a los autores que publico, entonces tengo que, digamos, lograr un balance entre la cantidad de traducciones que yo quiero poner a circular y los poetas que quiero publicar. Entonces las decisiones llevan mucho tiempo, pero la publicación se hace rápido, entonces eso también es digamos, una ventaja al lado del sistema editorial industrial, ¿no?
Claro. Una de las cosas negativas igual que tiene, o de las que la gente dice por las cuales elige ir por el camino tradicional, es el de la distribución, ¿no? De llegar a la mayor cantidad de lugares posibles.
Sí.
¿Cómo te llevas vos con eso que tenés un proceso de 50 libros en proceso artesanal?
Sí. Mira, lo cierto es que en Argentina se puede trabajar con una editorial artesanal, quiero decir, ¿no? Puede trabajar, y una industrial pequeña me parece que también. Se puede trabajar con 20 librerías o con 30 librerías, atenderlas personalmente, escribirles, mantenerlos informados de las novedades, que te compren en firme el material y lograr a fin de año una cantidad de libros importante. Entonces, es una cuestión de estrategia, ¿no? Si vos querés imprimir industrialmente y querer que todos tus libros se consigan en todas las librerías, y te va a matar la distribución. Ahora, si vos a cuentagotas ponés los libros en los lugares, en las librerías que colaboran con tu trabajo, vas a las ferias a hacer presentaciones de los libros y demás, bueno, terminás vendiendo una cantidad de libros al año que es redituable, implica una cantidad de lectores importante, estoy hablando de 800 o 1000 lectores, lo cual no es poca gente.
No, para nada.
Entonces, bueno, es una cuestión de diseñar una estrategia y ir alimentándola día a día con el trabajo.
Uh-huh. Pero lo artesanal, entonces, en este caso, no quita lo empresarial o lo metódico, nada más lejos de los hippies.
No, hace falta hacer un pata sucia, digamos.
Claro.
No se puede hacer solo una de las cosas. Es como cuando te juntás a tocar música con tus amigos en un garage y la luz hay que pagarla en algún momento, si no es la casa de alguno, o la sala de ensayo, o la cerveza que vamos a tomar. Si, lo que yo hago es ponerle a la editorial los gastos mínimos y, digamos, como para que no sea una jipeada de un fin de semana, ¿entendés? Uh-huh. Y hasta ahora ha resultado 5 años, ojalá siga resultando, y yo creo que va a seguir resultando porque el trabajo con el capital simbólico se acumula. Digamos, cuando uno hace un trabajo con el libro o con la música o con cualquier cosa artística y lo hace bien y es auténtico, ese capital se va acumulando. Entonces el catálogo mismo te lleva a seguir trabajando, los libros se venden cada vez mejor. Digamos, eso es lo que deja mucha gente en el camino, ¿no?
Y esa es la característica que hace que más que sobrevivan, ¿no? Que funcionen bien. Digo, esta idea del prestigio que se va acumulando con el trabajo en el tiempo.
Exacto, que digamos, no es una editorial que publicó 2 años, los libros desaparecieron y ya nadie más busca los libros.
Y que no publicó cualquier cosa también.
¿Cómo?
Que no publicó cualquier cosa.
Claro, y que no publicó cualquier cosa porque vino un autor y puso plata y se sacó el gusto de publicar, que es una, digamos, una salida que a lo mejor encuentran otras editoriales para sobrevivir. Me parece que hay otra forma también, hay otros desafíos que encarar y está bueno dedicarles el tiempo y diseñar una estrategia pequeña y humilde, digamos, que vaya resultando.
¿Cómo se lleva este Eric Editor con el Eric Escritor?
Muy bien, de maravilla. No, a mí me encanta colaborar con otros proyectos editoriales que van a publicar novelas o libros de poemas o incluso traducciones. Todo convive con todo acá, así que bien, yo diría que se lleva muy bien.
Bueno, entonces, por último, contanos cuál es la planificación a corto plazo, a mediano plazo, tanto de la editorial como vos como escritor, que estás también ahí.
Mirá, en cuanto a mis libros, el mes que viene sale una novela, mi cuarta novela, El Mahuey, ahí por los chicos de Club Gem, que son unos hermanos ya. Después van a salir 3 textos medio raros en coedición entre Bajo la Luna y Estructura Mental, que son otros amigos locales, los chicos de Malicia. Y después va a salir un libro de poesía en La Bola Editora de Mar del Plata. Y para Barba de Abeja me quedan unos libros, todos muy muy raros y especiales para mí, porque inauguro la colección de música. Voy a sacar el libro de Sergio Churian de Los Natas. Un libro muy raro y, uh-huh. y que pienso que la gente lo está esperando. Después voy a sacar un libro de relatos de indios norteamericanos, que la traducción es de Gabriel Matelo, el profe de literatura norteamericana de la UNLP. Y bueno, probablemente los diarios de Toró, y voy a cerrar el año con un libro sobre la editorial, sobre los 5 años de la editorial. Así que bueno, eso es todo el trabajo que queda por delante.
¿Se viene un diseño especial para el libro, para la colección de música?
Sí, la colección de música se va a llamar Caribú. Y van a ser unos libros con, bueno, los grabados de Barba de Abeja son a una tinta, estos van a ser a 2, y van a tener una única encuadernación parecida a la rústica, pero, bueno, con algunas diferencias. Así que, bueno, vamos a ver después si lo logro enganchar a Santi Motorizado, que estuvimos charlando ahí también para hacer un libro para esa colección, los chicos de 107 Faunos, Frambo Chatón, ojalá que también se cope. Uh-huh. Va a crecer esa colección y aspiro a darle tiempo para que eso ocurra.
Excelente. Bueno, última, en serio, ¿dónde se consiguen tus libros?
Los libros en la ciudad se consiguen en Malicia, por supuesto, que es el lugar preferido por Barba de Abeja, junto a Siberia, que vienen trabajando conmigo desde que la editorial arrancó. En Bonneau Libros también se pueden conseguir algunos, si es que quedan. Y después en las ferias y eventos y presentaciones de los libros. Ahí están los libros, o trato de estar yo la mayor cantidad de veces posible, así que bueno, y si no, me escriben a la página o al blog y los libros tarde o temprano llegan.
Aparecen.
Buenísimo. Bueno. Eric, te agradecemos mucho la comunicación y vamos arriba.
Vamos, vamos. Gracias a usted por su tiempo y por la cordialidad.
Por favor.
Abrazo.
Adiós, amigos.
Adiós. Bueno, ahí estábamos charlando con Eric Sherlock, editor. de Barba de Abejas y además de autor prolífico de la ciudad.
Bien. Bueno, muy bien, La primera columna espectacular.
Espectacular.
Muy completa
la columna.
Muy completa la columna, Leonel, te felicitamos.
Gracias.
Y te esperamos.
Pónganme el 10 acá en los papeles.
¿Cómo no?
Que no te aburras pronto, como pasa con otros columnistas
itinerantes.
Gracias, querida.
Muchas gracias.